Pues aquí seguimos desde las 4 de la mañana y antes de continuar con el programa, siempre entre hora y hora, pues ponemos una calle de manera positiva. Una historia que nos hace sentir bien y que nos demuestra que la vida es maravillosa y que merece la pena. Te aseguro que merece la pena. Tienes que dejarme que te cuente ahora la historia de Marcos Torres. Estarás diciendo, Pulpo, ¿y este Marcos Torres quién es? Que a mí no me suena de nada. Bueno, pues se trata de un toledano que está a punto de cumplir su sueño gracias a una de sus nietas. Y aunque suene un poco raro, siendo bolo, Marcos es socio del Athletic desde que tenía 17 años. Allá donde jugaba el equipo de Bilbao, iba él, recorriendo todos y cada uno de los estadios españoles. Marcos cuenta que su afición por el club vino porque todos los jugadores que en él militan son de la cantera y eso le llena de orgullo. Fichar es muy fácil, dice, pero ganar con los tuyos tiene mucho más mérito. Pues bien, por su 90 cumpleaños, su nieta Gema quiere darle una sorpresa. Este miércoles comenzaba una campaña en redes sociales y en ella explicaba que para Marcos sería un sueño poder conocer a los jugadores del Athletic y pedía que, bueno, pues su mensaje fuera retuiteado para que la historia llegara al club. Y la verdad es que no le han hecho falta más que 24 horas. El Athletic de Bilbao ya se ha informado del asunto y se ha puesto en contacto con Gema para organizar la sorpresa. Seguramente sea en marzo, cuando se juegue en San Mamés el Athletic Leganés, un partido que para ellos es muy especial porque los hijos de Marcos viven en esta localidad madrileña. Y ese día toda la familia se va a desplazar a Bilbao. De momento ya se está preparando un vídeo de los jugadores anunciándole que en marzo podrá conocerlos. Se lo enseñarán el 25 de octubre, cuando Marcos cumple 90 años. Él, de momento, pues no tiene ni idea de que va a volver a ver un partido en el estadio del equipo de sus amores. Y así espera Gema que continúe la cosa, aunque viendo el revuelo que se ha montado, teme que a algún vecino se le escape la sorpresa. A ver si este Marcos Torres es un ponedor y nos está escuchando ahora. Bueno, esperemos que se mantenga el secreto, así es como debería ser, sobre todo por todas sus familias, que están volcadas con sus mayores para que, bueno, hacer de sus últimos años, pues que merezcan la pena. Las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, estamos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo cierto es que estamos contándolo todos los medios y al final el pobre lo va a leer en la prensa.
Lo va a leer por todos los sitios. Como no, imagínate que este hombre ahora mismo esté con el auricular como las fotos que nos mandaban ayer. Es que podemos haber liado ahora mismo.
Pobrecito mío, esperamos que no, queríamos contar la historia.
Claro, Marcos, tú perdónanos, ¿vale? Si quieres que suspendamos la sorpresa, nos lo dices que lo suspendemos.
O cállate y no digas nada a la familia y te haces el sorprendido.
Te haces de nuevas. Bueno, Calderón, que hasta las 6 hay que seguir poniendo las calles,
pues
¿eh?
Pues sí, como cada día a partir de las 5 vendrá Dani Trigo para adelantarnos a algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Vamos a cerrar la semana dedicada a la música de Revolver. Hablaremos también con Beatriz Mesa, que es nuestra corresponsal de COPE en el Magreb, para que nos cuente la situación de Túnez. Han pasado ya 6 años de aquella llamada revolución de los jazmines. En principio es el país que mejor ha llevado esa revolución, porque en el resto al final mirar cómo ha acabado la cosa. Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, Jon Uriarte estará con nosotros para hablar de leer en el retrete. Y otras manías que tenemos. Si es que es verdad, cada uno... animalitos de costumbres.
Somos prácticos, porque cuando uno va mal de tiempo, pues tiene que aprovechar cualquier momento que pueda para hacer dos cosas a la vez. Yo por lo menos soy así. ¿Qué quieres que te diga? 5 y 9, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Antes he visto que no parabas de recibir WhatsApps. ¿Qué pasa? Que la gente ha hecho muchas peticiones de canciones para el lunes.
Sí, pero todas estas peticiones serán guardadas en un folio enorme con todas vuestras... no sé, propuestas, opiniones... Hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Hay de todo, que es bueno, lo que me gusta,
y
por otro lado.
El próximo lunes van a sonar la canción y la presentación de los ponedores, ¿no?
En principio sí.
Bueno, tú sabrás, por mí sí. Tú eres el responsable de eso.
Yo por mí sí.
¿Tú, cómo que te por sí? Pero tú eres el orfebre de todo.
Tú eres el orfebre.
Pero en la mano que vence la cuna. La cuna, que soy yo.
Ajá, perfecto. Bueno, David Otero es el responsable de las peticiones que nuestros ponedores han hecho. En cuanto al tiempo, ¿qué nos cuentas, David?
Bueno, pues va a ser un fin de semana nuboso. Así, en general. Hoy nuboso en Galicia, con precipitaciones que se extenderán al Cantábrico, con posibilidades también de chubascos en el área del Estrecho. Poco nuboso en el resto del país, pero habrá posibilidad de nieblas matinales finales en el interior. El sábado lo mismo, nuboso con lluvias débiles en Canarias, Cantabria, la zona del Ebro y el norte de Navarra, con chubascos en el Pirineo catalán y niebla interior en el interior de Galicia y en la zona de Valencia. Y el domingo, pues más de lo mismo, más nubes en Cataluña, Baleares y Canarias, pero tiempo estable, un poco menos nuboso en el resto del país ya de cara al lunes.
Muy bien, David Otero, muchísimas gracias por la información del tiempo. Nuestros ponedores cogen el teléfono gratuito, nos llaman, nos cuentan cómo ponen las calles y a nosotros nos gusta, Bea.
Es lo que más nos gusta, porque los ponedores de calles son muy importantes para nosotros. Queremos que nos sigan en Facebook, queremos que nos llamen, que entren en directo. Esta, por cierto, es la única forma de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, sí, conejos, sí. Y a mí aquí con el riego a las mangueras no hace nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Sí, pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Y todos estos ponedores que hemos recordado ahora, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre, con el logotipo de COPE, un diploma que pone claramente que es un diploma, y con la bandera de España.
Con sus ladrillicos y todo.
Hombre,
si es que
claro,
está perfecto el
faltan
diploma.
Faltan los clavos.
No, creo que también los tiene dibujado.
¿También los tiene?
Sí.
Ah, vale, perfecto.
Oye, si quieres tenerlo, solamente tienes que marcar un número de teléfono, 950-60-06. 950-60-06, y ahí nos cuentas a qué te dedicas. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles, donde ya somos más de 14.000.
Correcto.
Y también en Twitter, @poniendocalles.
Pues venga, te animo a que nos sigas porque yo aquí lo veo y te menciono. Ponedores, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes!
Joaquín Nortes, Mari Pucela, Daniel Soutillo, José Muñoz, Roberto Salinas, Vidal Castro, Javi Gómez, José Zorrilla, Cristina Gómez, Juan Luis Reyes, son ponedores que nos acaban de seguir. Gracias, bienvenidos. Alright, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a saving it up Friday night.
the sultans with the sultans of swing.
Las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles y estamos encantados. Realmente estamos encantados de los mensajes que nos dejáis en nuestro Facebook.
Un montón. Antonio González, buenos días, Pulpo y compañía. Manda un saludo, por favor, a Bobby y a Tony, que sobre las 5 y 10 vamos para Albacete desde Tobarra a currar.
Un abrazo fuerte, que tengáis buena ruta y que el curro pase rápido.
Un besazo para todos. José Juan Cruz dice, oye, por favor, ponerme al final No más noches solitarias.
Buenísima.
De Paul McCartney.
De Paul McCartney, sí,
que
la
estoy
pedí
de antojillo
ayer.
Desde ayer, lo ya. Mismo le gusta al fósforo,
sí,
dice.
Sí, pero está preparada para el lunes, suena el próximo lunes.
José Juan.
Ya hoy no puede ser.
Que suena el lunes.
El próximo lunes ya está apuntada.
África González, buenos días. Qué ricas las recetas de hoy de Alberto Valle.
Hombre,
tomando
claro.
Nota para hacerlo. Me encanta oíros a los dos. Dani Serrano dice que le encanta Medina Zara, que hoy la hemos puesto.
Claro que sí.
Katy García, te escucho muchas madrugadas, pero hoy especialmente porque mi hijo está volando de Singapur a San Francisco.
Y se está comiendo la cabeza.
Y estoy en vela desde Jerez
claro.
De la Frontera.
Está preocupado el hombre.
Pobrecito
claro.
Mía. Francisco Parras, buenos días, Pulpibea. Voy en el camión. Me queda nada para entrar a España. Dice, voy a Barcelona y le llevo unos 18.000 kilos de caramelos para que se endulcen la vida.
Di que sí, me parece
este
muy bien.
Hombre lleva caramelos a Barcelona.
Claro, y que luego
que
se laven los dientes, claro que sí.
Julián Gallo, buenos días, Pulpo y Bea. Abrazo del viernes, camino de Edimburgo a ver a nuestro hijo, que está allí viviendo. ¡Viva España!
Bien, ¡viva España!
Muy bien, Julián. Miguel Cabrera, buenos días, Pulpo, desde Córdoba. Hoy es mi aniversario, ¡ole! 15 años, hago con mi mujer.
Uno antes 50, otro nos ha dicho que 35.
Oye,
y
qué de cosas nos están contando
qué bonito,
hoy,
¿no?
Los ponedores.
Hoy es un día maravilloso, ya ha salido el sol entonces.
Alberto Velasco, buenos días, Pulpo. Creo que los 14.000 que somos ya en Facebook se merecen empezar el día con los sones del himno nacional.
Bueno,
esto ya es vicio.
Esto ya es vicio, aquí ya es vicio. Pero fíjate, hoy el himno que he preparado es el himno de la Guardia Civil. Hoy quiero poner el himno de la Guardia Civil antes de las 5 menos cuarto de la mañana. Así que si hay algún Guardia Civil que nos esté escuchando, que suelen ser muchos, que se vayan avisando y que sientan lo que es escuchar el himno de la Guardia Civil a través de la radio. Emociona y mucho. Así que recomiendo que se vayan avisando los números de la Guardia Civil para que nos escuchen dentro de un rato.
Y tenemos también a María Pilar. Buenos días desde Zaragoza. Tengo ganas ya de verte en directo. Ella está encantada con que vayas allí el domingo 8.
Eso será el próximo domingo 9 de octubre en la Plaza del Pilar. Eso es muy grande, una fiesta...
Es día 8, pero bueno.
Día 8. Tú... Es que Mariano me está volviendo loco por el... Otero que se ríe de lo que estoy diciendo. Y Mariano, que me confunde la fecha, pues imagínate la que estamos liando. Dani Trigo, pon un poco de cordura aquí, por favor.
Sí, claro, pues a uno bueno le has encargado eso. Bueno, vamos a ver, a partir de las 6 Herrera en COPE... Faltan 2 días para el 1 de octubre y, en fin, estamos muy pendientes. El domingo, recordar que Carlos Herrera estará con el dispositivo especial de COPE para informar de todo lo que sucede en Cataluña con motivo de esa consulta ilegal y con motivo de todo lo que está rodeando a esta consulta ilegal.
Anda, que como gane el no...
¡Hombre!
Es... ¡Ay, me parto!
Ay, claro, sería ilegal, claro. Es que no valdría, sería el cruci.
No valdría.
¡Ay, me parto!
Están en cruci, claro. Es que no, no se puede.
Desde luego, me parece que es una posibilidad,
¿claro?,
que nadie contempla.
Es que hay que reírse, es que nos lo tomamos muy en serio. O sea,
bueno,
si, pues como es ilegal, pues que todo el mundo vote que no.
Da igual, porque Romé Barrito me salga lo que salga. Y yo, claro.
Mira, salga lo que salga.
Yo no me molestaba ni en levantarme el domingo a ver cómo están los colegios.
Como decía Avellán en la radio, decía, tú pídeme lo que quieras que yo te pondré lo que te dé la gana.
Romeva, no cuentes ni los votos, hombre, ¿para qué?
Qué fuerte.
Qué tontería.
Qué fuerte, por favor. Qué fuerte.
Ay, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no tomárnoslo así? Bueno, pues mira, vamos a hablar con los convocantes de una manifestación que va a discurrir por las calles de Barcelona el sábado, una manifestación contra el referéndum. Y bueno, pues estamos...
Vaya mañanita, ¿eh?
Estamos hoy. No, no.
¿Qué le pasa a Mar?
Pues mira, es que a Mar me la ha traído... Estamos
foto.
Aquí el equipo de boletines.
A
¿eh?
Ver, foto.
Mar Gómez, a ver, saluda.
Vamos a hacer una foto.
Buenos días.
Buenos días.
Fotito. Okay. ¿Por qué me he traído a Mar Gómez? Porque, bueno, ya de Cataluña vamos a hablar largo y tendido a partir de las 6 de la mañana, pero es viernes. Saludamos al fin de semana con alegría, con optimismo y con música. Hoy vamos a mirar en el iPod.
Uh-huh.
Mar, ¿estás preparada?
Sí.
Bueno, ya verás.
De Charo Reina.
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice igual los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada.
que me llora cerquita de Emperora.
Hay que ponerse más, Cocharo.
Ahí está Mar Gómez cantando en Poniendo las Calles. Sí, señor, nuestra invitada especial de hoy. Aquí estamos. No, gracias a ti.
A ver, esto no es la voz, ¿eh?
Estamos buscando el debut de Mar en claro Poniendo las Calles y ha sido por todo lo alto.
Claro que sí, siempre descubrimos talentos en nuestros nuevos compañeros.
Desde luego. Bueno, pues nada, Pulpo, Charo, Reina, hoy en Herrera, en COPE, ya decimos, para saludar al fin de semana que viene, cargadito, intenso, emocionante, el domingo, programación especial de COPE con motivo de este estrambótico paripé que tenemos convocado en Cataluña.
¡Qué grande! Muchísimas gracias. Que tengáis un gran fin de semana, Mar.
Igualmente.
Muchísimas gracias. La verdad que me habéis dejado sin palabras. Muy bien, Dani Trigo.
¿Qué vamos ahora?
Pues venga, nos vamos ahora a escuchar una de las grandes canciones de Revolver, recordando que hoy es viernes 29 de septiembre, Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Fíjate, Revolver Valencianos, que en 1995... compusieron una de las canciones más espectaculares que ha dado la música española. La vamos a escuchar ya. Estaba incluida en el álbum, si no recuerdo mal, El Dorado. Creo que estaba en El Dorado. Y esta canción es absolutamente bestial. Tiene una letra maravillosa. Te recuerdo que mañana estoy con ellos en concierto en el recinto ferial de Las Rozas. Un concierto para toda la familia, gratuito, de buen rollo, a las 10:30 de la noche. Y lo vamos a pasar bien, así que yo estoy invitando a todos los ponedores a que pasemos una noche de música y en familia. ¡Buenos días, España!
Me he pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más cera que la que arde y la jungla no va más, no va más, no va más. Oh. Y aunque tenga que partir en dos la maldita ciudad, y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar, aunque tenga que partir mi vida en dos, me dará igual. Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más pera que la que arde y la jugada no va más, no va más.
Bueno, seguimos cantando, esto parece un concierto, estamos alegres, estamos contentos. Es que hace cuatro días era lunes y estábamos más mustios, pero ya es viernes y estamos felices. Luego viene Herrera y se pone triste porque es viernes.
Se nos nota a todos, no solamente a nosotros, a los ponedores también. Tenemos siempre muchos más mensajes y muchos más comentarios los viernes que los lunes.
Fíjate, es curiosísimo.
Así que se animen los de los lunes porque hay que mandar mensajes también.
Es verdad, y a mí me encanta cuando, por ejemplo, Gustavo C. Sánchez García, repito tu nombre porque lo habrás oído de lejos, Gustavo C. Sánchez García, es panadero, nos manda una foto con su horno de pan, el calor que tiene que estar pasando esta criatura porque veo ahí el fuego que tiene detrás. Y nos está escuchando. Y
estos
es feliz.
Pasan mucho calor.
Claro que sí, Gustavo. Gracias por la foto. Me encanta cuando mandáis fotos y vemos lo que estáis haciendo. Nos encanta conoceros, de verdad.
Francisco Cuenca nos dice desde Bujalance, en Córdoba, que se despide, al menos de momento, porque ha tenido durante este tiempo el turno de Isa Lobo, de Bárbara Archilli y del Pulpo, pero ahora pasa el turno de Espósito. El caso es que va a escuchar la COPE.
Qué bueno, se queda en COPE, cambia de turno, pero le tendremos en nada.
Hasta el próximo mes de junio, regresa con nosotros.
Toma ya.
Tal. Y dice, un saludo, a hidratarse ya, y me voy poniendo el intermitente, se sabe.
Toma
todos
ya,
los chascarrillos.
Todos los claims, ¿no? Qué bien.
Todos. José Juan, hola Pulpo, acabo de llegar a casa, trabajé hasta las 3, hora de Canarias. Una pregunta, ¿soy ponedor de calles o no?
Claro que eres ponedor de calles. Claro. Mira, por ejemplo, una gran prueba. Si yo digo, ¿qué tenemos que decir después de que yo diga Danco? Tú no lo digas. Los ponedores que se manifiesten. Si yo digo Danco, ¿Danco cómo era? Es una prueba. Realmente, uno es ponedor si sabe cómo era Danco.
Hay más de uno diciendo.
Claro. Y otros dirán, ah, pues sí. Pues venga, que se manifiesten los ponedores. Si que era Danco, ¿Danco cómo era?
¿Danco cómo era?
Pues venga, en nada lo revelamos.
Venga, Florinda Olleta dice, buenos días, Carlos y Bea, aquí con mi acompañante desde Zaragoza, pero soy de Teruel, que también existe, escuchando la COPE desde que empieza el partidazo, a ratitos duermo, a ratitos despierta, hasta que el señor Herrera diga que son las 7 de la mañana. Y a Isa CN, buenos días, me encanta vuestro programa, os escucho algunas noches, escribo desde Canarias, no puedo dormir, me he reído mucho con ustedes, oyéndoos, me encantaría que me pusierais un temita de una de mis cantantes favoritas.
¿Cuál?
Dice, se llama Sally Ford, su canción es 13 Years Old. Muchos besos.
Pues apuntada está y vamos a ver si el próximo lunes la apuntamos para, la ponemos para el día de las peticiones de los ponedores. Son las 5:25 de la mañana, cambiamos el registro porque nos vamos a ir a Túnez. Allí está nuestra compañera Beatriz Mesa, que ha vuelto hasta allí para conocer de cerca los pasos que está dando el país hacia la transición política de 6 años después de la revolución de los jazmines. Recuerda que todo esto empezó tras el suicidio de, bueno, del joven Mohamed Bouazizi, un verdulero que se quemó a Lobonzo como señal de indignación contra la corrupción de su país. Su caso, bueno, pues sirvió de mecha para que el resto de países de la región pues iniciara también sublevaciones populares que en algunos casos han terminado en sistemas fallidos, como el caso de Libia, y en otros, el caso de Túnez, pues que ha dejado muy frágil al país. 6 años después de la revolución tunecina, le voy a preguntar yo a mi querida Beatriz Mesa que cómo está el ambiente. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días a todos.
¿Cómo está el tema por ahí ahora?
Bueno, pues el ambiente es un poco desolador porque observo a muchos tunecinos con un comportamiento algo pusilánime. Y es que, imaginaos, ¿no? Aquí hubo una revolución con mártires, con muertos, hace 6 años en favor de verdaderos cambios sociales y económicos. Sin embargo, esos cambios sociales y económicos que fueron las primeras reivindicaciones de esa sublevación popular no han llegado. Es decir, que regiones excluidas socialmente como Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, ciudades del interior de Túnez golpeadas por el desempleo, con voces importantes de jóvenes a quienes no se les ha presentado todavía oportunidades de trabajo, que pertenecen, como digo, a esas regiones poco desarrolladas, ¿no? Bueno, pues esos cambios no se han producido. Esta gente joven sigue ávida de reformas y eso hace pues que mucha juventud ahora mismo se hayan echado hacia la mafia, es decir, el contrabando con Argelia. Se ha desarrollado toda una economía paralela, una economía sumergida, que es la que está haciendo que estos jóvenes pues encuentren esas oportunidades económicas. Fijaos, yo he estado estos días atrás en estas regiones del sur y es curioso ver, por ejemplo, a miles de moteros, de jóvenes subidos en motos, transportando bidones de gasolina que llegan de Argelia para vender a Túnez. Y esta sería pues otra forma de economía que hacen que estos jóvenes pues puedan pues tener algunos recursos, ¿no?, a final de mes. Es una tristeza, ¿no?, ver cómo el país sigue bloqueado en términos sociales y en términos económicos. Y si vamos al campo político, Pulpo, pues desgraciadamente todavía hay fallos en la gestión, porque claro, se puede cambiar un régimen en el momento que cae Ben Ali y toda su cohorte, ¿no?, todos sus correligionarios, pero hay un problema de mentalidad. Claro. No funcionan las instituciones, y las instituciones no funcionan en favor de la transparencia, de la democracia participativa, mientras que no se produzca un cambio de mentalidad en la gestión para una mejora de ese funcionamiento de las instituciones. Y hay un retorno de los antiguos miembros del Partido de la Dictadura al Parlamento. Todo eso hace que la gente pues esté desanimada, Pulpo.
Pues es una pena porque, fíjate, yo recuerdo de Túnez que siempre ha sido considerado como la perla del Mediterráneo. Muchísimos españoles, era un lujazo irse hasta Túnez a hacer turismo. Y ahora fíjate en lo que está quedando.
Sí, efectivamente, el turismo ha sido una principal fuente de ingresos para los tunecinos. Pero después de esa revolución y los ataques también terroristas que se han producido desde el 2011, eso ha generado un nuevo clima y desgraciadamente pues los operadores turísticos no están trabajando con Túnez como antes. Pero sí hay que decir, Pulpo, que en 2 años los cuerpos y fuerzas de seguridad tunecinos están trabajando para consolidar una seguridad que antes no existía. Uh-huh. Y ya podemos hablar de que Túnez nos ofrece seguridad. Eso significa que hay que trabajar para que los turistas internacionales consideren Túnez como un país de destino y también como un país para la inversión internacional. Esto es fundamental. Túnez necesita inversores extranjeros. Desgraciadamente hay muchos que se han ido hacia Marruecos o han buscado otros nichos en otros lugares, pero me transmiten a través del propio Estado y también de la sociedad civil la necesidad de que vuelva otra vez la inversión a este país y también el turista internacional, porque os puedo garantizar que son paraísos los que te ofrece toda la costa mediterránea tunecina. Y un país muy barato porque la moneda además se ha devaluado, con lo cual es un momento idóneo para venirse a estas playas que son maravillosas,
pues sí. Pulpo. Pues sí, la verdad, bueno, me encanta escucharte, Bea. Sabes que siempre he dicho que lo haces súper bien. Y la verdad que me gusta mucho que estés aquí en directo con nosotros y contándonos cosas tan, tan alucinantes de aquel mundo tan maravilloso. Pero fíjate, desde la caída del régimen de Ben Ali, pues se han disparado los flujos migratorios hacia Europa. Túnez, al igual que los últimos años, ha sido Libia, es también plataforma de la mafia que trafica con personas. Cuéntanos un poco cómo está el tema de la inmigración, que me preocupa bastante.
Claro, antes explicamos que precisamente como no hay alternativas económicas para muchos jóvenes, pues estos buscan en la inmigración la salida hacia Europa. Yo he estado concretamente el fin de semana pasado en la isla de Cerquena. La isla de Cerquena, que es una maravilla para visitar, se encuentra frente a la región de Sfax, en el Mediterráneo, a 300 kilómetros de la capital. Es una isla, como digo, digamos que controlada por los pescadores. Por sí. Los pescadores, cada día, Pulpo, salen embarcaciones con tunecinos y le llaman los járragas. Los járragas son aquellos que queman las fronteras. Estos tunecinos que queman las fronteras, que son candidatos a la inmigración y que están pagando cada uno de ellos por ocupar una plaza en una embarcación hasta 1.000 euros. Si hablamos de embarcaciones con 60, 70 personas, imaginaos lo que supone hasta 70.000 y 80.000 euros cada embarcación. Estos jóvenes tunecinos y también marroquíes o argelinos que han visto que desde esta isla, que es como una tierra no más land, claro, que no está controlada por nadie, pues han encontrado en este lugar esa salida hacia Europa, hacia las costas italianas y luego van hacia Francia, porque es un país donde pueden hablar su mismo idioma, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Libia, en Libia estamos hablando de una plataforma para la inmigración internacional, es decir, hasta allí llegan africanos tanto del África Oriental, Occidental, subsaharianos. Túnez, sin embargo, recoge sobre todo una inmigración puramente nacional. Sin duda alguna es una desgracia, ¿no? Esa fuga de cerebros hacia Italia, fuga de cerebros tunecinos, porque Túnez no encuentra esa estabilidad y que puede ofrecer oportunidades a estos jóvenes que al final se ven envueltos en la inmigración clandestina, que genera una economía enorme, ¿no?, también paralela a la inmigración.
Pues Beatriz Mesa, te mando un abrazo muy fuerte a nuestra corresponsal de COPE en el Magreb, que nos ha acompañado hoy en Poniendo las Calles contándonos cosas súper interesantes. Un abrazo muy fuerte, Beatriz.
Un beso a vosotros y muchas gracias.
Hasta luego. 5:33, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifiquen,
nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Estamos en COPE, estamos terminando de poner las calles. Llega el momento de echarnos unas risas, atención, porque esto es un no parar. Cada cierto tiempo descubrimos que lo de tener ciertas costumbres o manías no es tan poco habitual como imaginamos, y que incluso las tiene gente ilustre. Por ejemplo, Martin Lutero o Hemingway tenían, por ejemplo, en común que ambos leían y tenían sus mejores ideas sentados en el retrete. Y esto nos lleva a preguntarte, ¿tú también tienes esa u otras manías? Jon Uriarte, buenos días.
Muy buenos días. Pues
es,
yo...
Es muy curioso esto, ¿eh?
Yo soy capaz de hacer esto.
¿A qué gigante se refiere?
Aquellos que ves allí.
¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas, señor!
¡Calla, Sancho! ¡Y prepara Rocinante!
Vamos, de leerme el Quijote... Sí. Mientras estoy ahí en el trono.
Es que hay mucha gente que se pega tanto tiempo en, sí, en el retrete que le da tiempo a leerse el Quijote.
No, yo aparte, yo leo muy rápido también, uh-huh, que no, pero vamos que... Sí, sí, yo necesito leer estando en el baño y es lo que pasa.
¿Hay manías superiores a eso?
Sí, mira, de hecho, yo he pensado y he escrito guiones en el váter, tengo que reconocerlo. Y te diré que en el baño de chicos de la cadena COPE se organizan reuniones improvisadas muy interesantes.
¿Qué me estás diciendo? ¿En cuál de todos?
Sí, 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 arriba. Tú estás ahí justo contra la pared, allí.
Lo como que si es, te fuesen a fusilar.
Más o menos, uh-huh, ahí estás a lo tuyo y de repente entra uno y te dice, oye, el tema este que teníamos que hablar, sí, sí, pim pum pam, pim pum pam, y en reunión improvisada.
Pero eso mola más todavía cuando estás metido en la cabina, que sí, vas a dejar allí lo más grande,
sí,
y escuchas las conversaciones de los de fuera.
De fuera, claro, claro. Yo como fuera de casa no hago ciertas cosas.
Claro. Porque...
Bueno, por ejemplo, en asuntos de higiene somos muy maniáticos.
¿Te lavas las manos? Después. Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se las lavan después. Yo me las lavo antes.
Por la noche con
su... ¡Ay, ese Torrente!
¡Qué grande, Torrente!
Lo de lavarse después debería ser de todas formas obligatorio, pero bueno, hoy hablamos de manías y una de ellas es en dónde orinar. Retrete de pie, en los otros, en el del medio, en una esquina. Decías tú, fíjate, lo de meterte en uno de ellos dentro. Bueno, sí, pues dicen que casi siempre... Por estudio que se ha hecho, elegimos el más alejado de la puerta.
¿Y eso por qué se hace?
Porque nos da como pudor. Entonces te parece que el del final, el más alejado, será el que menos te vas a llamar la atención.
¿Sí? ¿No? Es curiosísimo, sí, sí, esto, ¿eh?
Bueno, en cuanto a lo de leer, conozco gente que confiesa que en su obsesión es capaz de leer los ingredientes del champú en casa o de lo primero que tenga a mano.
Sí, sí, es verdad. Mira, pues mira, Jon, ya que hemos arrancado hablando de manías en el baño, como la de mucha gente por leer allí dentro, hablemos de otras cosas, si te parece. Como, por ejemplo, la de apuntar.
Te recomiendo que apuntes algo a ese cigarrillo de ahí. O a la pastilla.
¡Se me va para los lados!
¡Agárratela bien! ¡No apriete! Pero que sepa quién es el jefe.
Que sepa quién es el jefe. Ahí está. ¿Cómo será la cosa, queridas amigas oyentes? Quizá vosotras no lo sabéis, pero debéis saber que en los baños de tíos suelen poner algo, un dibujo, una diana, sí, algo para que apuntemos a ella.
Sí, ahora hay unas pegatinitas que son como hormigas o cucarachas.
Eso es.
Y tienes que estar ahí con todo el ciruelo apuntando para que le caiga a la hormiga.
Te diré más, que hay un mosquito o alguna manchita y no puedes resistir la tentación de apuntar. O sea, sí, es como algo que tenemos ya desde dentro nuestro.
Lo llevamos ahí dentro que lo queremos expulsar contra ese objeto.
Y es disparar ahí.
Bueno, Jon, si te parece, vamos a salir del cuarto de baño porque yo creo que hay otras manías que no son tan escatológicas. Por ejemplo, a ver qué te parecen todas estas.
Hay gente que tiene la manía de empezar el periódico por el final o para comerse un huevo frito, primero quitar lo blanco. Bueno, hay gente que va andando por la calle sin pisar las rayas porque se creen que se pueden morir. Hay que ser gili para pensar que te vas a morir por pisar una raya, ¿eh? A caer enfermo sí, pero morirte no.
Claro, a caer enfermo sí, pero morirte no. Como cuenta Félix Gómez, todos tenemos alguna manía y nos parece más normal que las de los demás. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer, Pulpo, te lo decía antes de empezar, uh-huh, tengo algunas, como poner nombres en los guiones antes de repartirlos, que has visto que siempre
sí,
lo pongo
siempre,
aquí.
Siempre, siempre.
Aquí en la radio. Escribir siempre con el mismo tipo y tamaño de letra. Y fíjate, hoy no lo he hecho, tener un boli a la derecha bajado rápido... Y me pongo nervioso porque no tengo el boli aquí y ya estoy nervioso.
¿Quieres, o sea, que te deje
déjame el boli? Déjame
el boli. El boli.
Aquí ya está. Ya es estoy. ¡Qué a gusto estoy ahora!
No, no, pero son manías que muchas veces, sí, cuando estamos haciendo radio en directo, pues sí, tenemos que tener esas cosillas para que nos sentamos mejor. De todas formas, estoy pensando yo, Jon, que hay quien lo lleva al extremo, como por ejemplo, no sé si recordarás a Nicholson,
sí,
el cuando hacía el personaje en la película Mejor Imposible.
Sí.
¿Tú recuerdas cuando van a cenar y le exigen que se tenga que poner una chaqueta?
Ay, le daré chaqueta y corbata.
¿Qué?
Se exige chaqueta y corbata, pero tenemos disponibles.
No, no pienso ponerme eso. Y por si fuera a preguntarlo, tampoco estoy dispuesto a dejar que me inyecte alguna plaga infecciosa.
Es un sitio tan bonito. Seguramente lo llevan a la tintorería muy a menudo, ¿no?
La verdad, creo que no.
Buenas noches.
Necesito chaqueta y corbata.
Bien, adelante.
No.
¿No?
Esa.
¿Esta?
Esa y esta corbata.
Claro, porque es que yo no quería entrar porque todavía había rayas en la tienda.
Qué bueno.
Melvin, que así se llama Nicholson en esta peli, tiene más manías que Nadal cuando va a sacar. Y que, por cierto, que el hombre se rasca, se agarra, se pone el calzoncillo, se pone el pantalón.
Estaba muy loco, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la forma de poner las cosas, de caminar por la calle, el menú que nunca cambia. Nicholson también era muy rarillo. Conozco yo más de uno. Fíjate, Espósito barre al entrar en casa a veces. Me contó el otro día.
¿En su casa o al estudio?
No, en casa, en casa. No, si ya si fuera en el estudio yo ya me parto, claro. Ya, sí, claro, sí, sí, barre. Y Herrera tendrá más de una seguro. Pero seguro.
Herrera le gusta mucho tener el enchufe ese que tiene la regleta encima de la mesa. Para el iPod, el iPad, el ordenador. Para
a oscuras, todo. Que yo le he visto que trabaja
oscuras. A oscuras, con un flexo y con flexo. El aire acondicionado a menos 30.
Pues por ejemplo, sí, pero bueno, para conservarse sano.
Cuando entra la gente al estudio, claro. Se pone la bufanda. Claro, es increíble.
No, lo que tiene. Bueno, luego hay manías nuevas y tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, levantarse y mirar si has recibido mensajes.
Uh-huh. O también esa otra consistente en sacar fotos de todo, incluido... Hay gente que le hace fotos a la comida.
Luego te vas con unos amigos a cenar o a comer, te pides una paella, llega el camarero con la paella, siempre hay uno que dice, no toquéis el arroz, que hay que hacerle una foto. Que se está pasando el arroz, colega. No, primero la fotografía, unos postres para compartir. ¿Qué postres más bonitos? No toquéis los postres, que hay que hacerle una foto. Se está deshaciendo el helado, colega. No, primero la foto.
Claro, ¿qué? Yo estoy ahora en una etapa en casa en la que entre mis cuñados, mi cuñado, mi cuñada y mi mujer, se mandan fotos de la cena para ver quién ha sido más habilidoso cocinando.
¿Pero por qué hacemos eso?
Y entonces voy a comer y me dice, ¡que no comas! Primero hay que sacar una foto. Y digo, bueno, vale. Pues son cosas que pasan. Desde que existe el móvil con aplicación para hacer fotos, no hay bebida o plato gastronómico que no haya sido fotografiado, que te sirven una ensalada y la lechuga ya mira a cámara.
Es verdad.
Con todo hay otras manías todavía más molestas. Por ejemplo, esa que hace la gente... que se empeña en hacer todo el rato chistecitos.
Uf, o lo que es peor que eso, yo, la gente que te destroza el chiste.
La gente que cuando va a contar un chiste en pandilla, esto os ha pasado, no me digas que no lo odia. Dice, bueno, ¿os sabéis este? Y hay uno que dice, ay, ya, ya. Ya mi chiste parece usado. Ahora que hago yo una mierda de chiste, segunda mano, ¿cómo que ah, ya, ya, ya? Y encima no estás escuchando el chiste. Estás esperando para contar el tuyo. Estás... Otra gente que me jode, los que ponen voces, que dice, sí, estás contando una anécdota y tú te pones para ti la voz guay. Dice, no, yo le dije, hombre, pero si da igual poner el gasolina 95 en un coche de 98, da igual, ¿no? Y me dice otro,
Sí, es verdad, ¿eh? Cuando explicas algo, y yo le dije, no entiendo por qué. Y en cambio él me dijo, ¿cuentes?
Ya, te cambia la voz. Pero la gente es muy especial.
Bueno, de poner la voz, como decimos, es verdad, y todos lo hacemos, pero hay otra manía que nada tiene que ver, pero que tengo que contar, Pulpo, porque no la soporto.
¿Cuál?
La gente que hace ruido toqueteando el vaso o la copa.
Ah, sí,
o la botella con un cubierto, que yo los mataba, que digo, vamos a ver, no te puedes meter ese cubierto por la parte noble.
Ya.
Pero bueno, todo esto tenía que ver, recordemos, con la manía de Hemingway y de otros genios de leer en el retrete. Y de ahí, como somos así, hemos pasado a hablar de manías en general.
Fíjate, una de ellas, por ejemplo, la de la vida sana, que impera hasta tal punto que vas a un bar y te sientes como si entraras en un hospital.
Cuando tomas una manzanilla, una menta, un poleo, un tebo, cuando estás mal, que estás con el mal cuerpo. Y claro, yo conozco eso por las tres cositas básicas, pero es que allá había una carta de infusiones. Digo, no para ver un bosque que dé tanta planta. Me pedí un pacharán, la camarera que no podía.
Dice que se pega con el azúcar.
Vino el ayudante, que era el compañero, un tío que era el extra de Crepúsculo, más pálido que el sobaco un vampiro. Los dos juntos, ni con un alicate lo abría. Yo me sentía culpable, digo, ¿por qué he pedido pacharán? Si pido anís, acabamos en urgencia.
Qué gran razón tiene Leo Harlan. Ojo que esto de la vida sana y cambiar las cañas por una infusión no es lo más raro, ¿eh? Ni tampoco algo nuevo. Conozco a gente que ha pedido Colacao en una discoteca. Y dice, es que yo tengo la costumbre a las 12 de la noche tomar Colacao y tengo que tomarlo.
Ya, aunque sea que estemos aquí, me lo tomo.
Maniáticos. Bueno, pasemos ahora a las manías sobre lugares y ubicación. Por ejemplo, el lugar en el que te sientas en casa.
Mira, hay muchísima gente que es clavada a Sheldon Cooper.
No, yo me siento ahí.
¿Qué más da?
¿Qué más da?
Ya empezamos.
En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello.
¿Quieres que me quite?
Bueno.
Claro, Sheldon Cooper y su manía a la hora de sentarse. Lo de la manía del lugar del sofá puede parecer rara o no, porque, por ejemplo, fíjate, nosotros, yo recuerdo en la radio, yo aquí me siento siempre en el mismo sitio cuando vengo a hablar contigo. Pero es que cuando estoy con Ángel, con Esposito, también me siento en un lugar concreto y como estoy ocupado, yo me quedo de pie, digo, hasta que no se vaya este...
Tú tienes que estar en tu sitio.
Tengo que estar en mi sitio, yo soy maniático. ¿Qué pasa? Y en casa, cuando comemos, también nos comemos. Bueno, ¿y en la cama? En la cama, tú ya sabes
que las posturas... ¿En qué lado duermes?
A mí, yo en el... O sea, según estoy...
Según entras por la puerta del dormitorio...
Según miras a la cama, a la izquierda.
Igual que yo. Yo pongo el Juanete fuera.
Claro. El Juanito, yo también.
Es que es fundamental para que estemos ahí a gustito.
Claro, claro. Bueno, pero hoy arrancábamos hablando de manías en el retrete, como leer, por ejemplo.
Bueno, o por ejemplo, la que tiene el gran Joaquín Reyes.
Hay una cosa que me da mucha cosica. El otro día estaba en un centro comercial y le pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Por si acaso.
Qué bueno, John Uriarte. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas y hasta la próxima.
Hasta luego. ...5:45, brevemente, recordando los mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook, porque hay que descifrar qué decíamos después de Danco, Bea.
Bueno, que decíamos después de Danco, todos lo han adivinado, salvo uno, Andrés Pascual, que ha dicho Danco calor rojo, homenajeando a la película de Arnold Schwarzenegger. El resto sí, Diego Leal, Salvador Morales, Miguel Cabrera, Alex Ortega. Paz González ha dicho Golo, que debe pensar que está en Twitter y tiene un límite de caracteres.
Claro, pues
podría saber continuar.
Danco es goloso.
Goloso.
Y nuestro compromiso, hoy sonaba el himno de la Guardia Civil. Un abrazo para todos ellos que nos están escuchando.
¡Viva España! ¡Viva!